Educación y vamos a charlar con Cristian Cirilli. Él reescribió una teoría sobre la explicación del fanatismo de los oriundos de Bangladesh por el fútbol argentino. Cristian, buen día, bienvenido a Salta. Canora Figueroa y el equipo de Sin Protocolo te saludamos.
¿Qué tal? Buenos días a todos, a todo el equipo. Un placer conversar con ustedes.
Igualmente, Cristian, gracias por atendernos. Bueno, tenemos entendido que además en estos últimos días estás muy requerido respecto a esta teoría que has reescrito, que tenés planteada, sobre el fanatismo que hay en Bangladesh por nuestra selección. Que decíamos, veíamos una periodista que salía con la camiseta. Con la casaca argentina, con la camiseta, digo, a niveles así realmente muy, muy fanáticos, ¿no?
Así es, sí. En realidad, en honor a la verdad, la teoría no es mía, sí. es una teoría que está dando vueltas en la web directamente y que han retomado diferentes personas. Lo que hice yo fue indagar un poco más del por qué no otros países futboleros como Brasil, Francia, Inglaterra, la misma Alemania, Italia, no han tenido la influencia que sí ha tenido Argentina y la representatividad que tiene en este pueblo, que para nosotros es bastante ignoto porque no tenemos prácticamente ninguna relación diplomática profunda y tampoco tenemos ligazones ni siquiera lingüísticas.
No, ni comunidades que estén apostadas en el país, ni nada, ¿no? Ni un antepasado que nos una. Por lo menos directamente.
No, para nada. Nos resulta un pueblo bastante extraño. Sí, sí. Tengas en cuenta que Bangladesh es prácticamente una excisión de la India. Sí. Es un país donde la mayoría son musulmanas. Este país nació en el año 1971, relativamente reciente en términos históricos. Fue parte de lo que se llamaba el Pakistán Oriental, cuando India y Pakistán se divide en India y Pakistán, sí. Queda un margen oriental que es el actual Pakistán y un margen occidental que es el actual Pakistán y un margen oriental que fue llamado Pakistán Oriental, justamente, sí. Que luego, por unas diferencias lingüísticas y culturales, retoma una guerra de independencia y se convierte en Bangladesh. Ajá. Bangladesh en realidad significa en idioma bengalí país de Bengala, o sea, Bangladesh lo que representa es la zona de Bengala, no íntegra porque una parte quedó bajo soberanía de la India, pero sí una porción bastante importante.
O sea que sí le podemos decir bengalíes también.
Claro, por supuesto. Sí, a bien. Pesar de que existen bengalíes de nacionalidad india.
Claro. Sí. Bueno, no quería, digo, simplemente hacer una asociación, traía de los pelos, digo, el marinero bengalí, que era de sui generis, era
claro, los abuelos de la nada.
Bueno,
una cosa traía de los pelos.
Este fanatismo no es por la canción de los abuelos, sí. Sino que proviene desde una teoría, desde acontecimientos históricos. ¿Sí?
Claro. Bien, a ver.
El fundamental es que, bueno, como toda la India, era un dominio británico, ¿sí? Hasta 1947 lo fue. Fue parte de la Comunidad de Naciones, ¿sí? Sí. Británica. Por lo tanto, es muy conocido el yugo británico sobre esa zona, que era una zona fundamental desde el punto de vista geoestratégica, comercial, militar, etcétera, etcétera. Sí. Cuando estalla la Segunda Guerra Mundial, Japón hace toda una política expansionista hacia la zona continental asiática, va de todo el este de China y todo el sudeste asiático. Sí. Los británicos, que tenían grandes dominios sobre toda la zona del subcontinente indio y el sudeste asiático también, hacen una especie de barrera entre Bengala, justamente, Singapur y Malasia. Malasia y Singapur caen en el año 42 por las tropas japonesas.
Bien.
Y la zona oriental, o sea, al este de Bengala, es lo que hoy es la República de Myanmar, antes se llamaba la Birmania Británica.
Ajá, sí.
Y eso cae también bajo las tropas japonesas. Entonces los británicos entran en desesperación porque piensan que va a caer la India. Su primera reacción es fortificar todo lo que es la India central.
Sí.
Porque aparte no nos olvidemos que la India era fundamental por cuanto aportaba soldados que hasta combatieron en Europa, y también, por supuesto, alimentos, materias primas, ¿sí? Uh-huh. Para el esfuerzo de guerra. Entonces era fundamental mantener a la India. ¿Qué hacen los británicos en Bengala entonces? Que era la zona próxima a las tropas japonesas que ya habían invadido Birmania. Bueno, se les ocurre retirar todos los almacenes de alimentos, fundamentalmente el arroz, que era la
comida como básica.
La comida base de la población, y también de las tropas japonesas, y también incauta todo lo que es transporte, los barcos, los carros, inclusive animales como bueyes y elefantes, que eran muy utilitarios y lo siguen siendo para la pequeña agricultura, digamos.
Sí.
Esto provoca, se retiran prácticamente de Bengala, dejan una pequeña guarnición y hacen que se fortifiquen en lo que se llama la India Central. Esto, por supuesto, provocó que la escasez de alimentación y la imposibilidad de lograr nuevas cosechas, porque se habían retirado los instrumentos básicos, provoca una tremenda hambruna, que fue llamada la hambruna de Bengala de 1943, que provocó hasta 3 millones de muertos por hambre, por enfermedades, y por malnutrición. Esto fue un hecho muy, muy conmovedor en esa zona. No tiene mucha prensa, pero sí existió. Es uno de los crímenes, porque fue planificado por el gobierno británico, digamos indirectamente, no es que quiso lograr una hambruna, pero se sabía,
fue la consecuencia, digamos, de las políticas.
Fue una consecuencia lógica. Uh-huh. Bueno, y esto provocó una huella muy profunda. Estamos hablando del año 43, no es hace tanto.
Es historia reciente.
Y luego, bueno, por supuesto, vinieron las guerras de independencia. El tema es que la teoría, que insisto, es una teoría, no es una demostración, sino es una explicación lógica de un fenómeno. La teoría dice que cuando estalló la guerra de las Malvinas, los bangladesíes tuvieron una cierta identificación con la gesta argentina contra su enemigo histórico, que eran los británicos. Que también es el nuestro.
Claro.
Y luego, cuando empezó la televisación mundial, que fue en Bangladesh, llegó en los años 80, el año 86 fue el primer mundial de fútbol.
Para ellos.
Entonces, allí, bueno, impactó mucho la figura descollante de Diego Maradona y su partido contra los ingleses, ¿no? Que fue como una especie de vindicación histórica, que nosotros mismos la vivimos así.
Y totalmente.
Pero ellos también se identificaron con esta victoria, que la tomaron como mucho más que una victoria deportiva, sino como una venganza histórica directamente. Y a partir de allí nació como un amor hacia la Argentina y hacia el deporte del fútbol, que no es el deporte más popular en Bangladesh.
No, veía que es el cricket.
El cricket es el deporte más popular en la India, en Pakistán, en Bangladesh. Después hay otros deportes populares como el bádminton o el hockey.
Claro.
Césped, o inclusive hasta el tenis.
Pero sin embargo son unos apasionados del fútbol ahora de Messi. Digo, o sea, Maradona evidentemente los Maradona ha marcado con aquel gol maravilloso, claro. El gol del siglo.
Sí. Digo que Maradona luego más tarde visitó la India, creo que en varias oportunidades. Visitó la India cerca de Bangladesh, con los cuales los bangladesíes tienen cierta comunidad, y por cercanía, por vecindad.
Sí.
Y bueno, eso fue tomando vuelo, digamos. Fue tomando vuelo, fue pasando de padres a hijos, esa pasión por colores argentinos. Luego vino la figura de Messi, a la que nosotros mismos lo vemos como un heredero de Maradona, y ellos... Sí. Replican ese comportamiento. Así que...
bueno, o sea que,
es... ha pasado a un lugar que es increíble para nosotros, que totalmente. Es un país tan lejano.
Y que además nos está haciendo números e hinchada ya en Qatar, donde los argentinos, si bien hay un número, tampoco somos tantos. Bueno, digo, son tantos.
Bueno, tengan en cuenta que en Qatar, que tiene una población nativa baja, relativamente baja, hay muchos obreros de la construcción que vienen de la India y de Bangladesh.
Ah, claro, que además con todo lo que significó esto, digamos, ¿no? El trabajo, digamos, en negro, si se quiere, que han tenido justamente ahí en Qatar en el contexto de mundial. O sea que hay un montón de cosas, sin duda, que nos une fundamentalmente esta cuestión antiimperialista, ¿no? Sin dudas.
Exacto, creo que hay de uniones, hay como una especie de gen de lucha antiimperialista contra un mismo enemigo histórico, una identificación desde lo deportivo como si fuera una especie de venganza histórica con la figura de Maradona, que aparte Maradona siempre fue un contestatario,
totalmente,
un rebelde, siempre fue visto como una especie de
figura que no se le calla
su piel, ¿no?
Y sí, tal cual. Cristian, te agradecemos enormemente por el tiempo, por el relato, por esto en este día tan especial, que estamos todos muy muy ansiosos y realmente nos viene de 10 ponerle color a la mañana. Un gusto enorme, te mandamos un abrazo grande.
Muchísimas gracias, un saludo grande y el amor para toda la provincia de Salta.
Ahí estaba Cristian Cirilli, que reescribió una teoría sobre la explicación del fanatismo que tiene la gente de Bangladesh.